¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este miércoles 16 de marzo de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien.
Qué bueno.
Sí, muy bien.
Ah, sí, muy bien.
Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, nosotros, para nuestros auditores que nos escuchan desde Melbourne a Tierra del Fuego, sí, y desde Vladivostok
a Shanghái.
Shanghái. Y desde Curepto a...
¿Con qué cura?
Y de Macul a... que se las cruce. En todo Chile y el mundo. Decirle que nuestra radio, esta humilde radio emisora, ubícase en el corazón de la comuna de Las Condes.
Sí.
En la intersección de dos importantes calles.
Arterias.
De esta capital.
Sí.
Porque damos por hecho que todos saben, porque mucha gente que nos escucha, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Desde Calama. Uh-huh. No sabe, Vespucio, es el anillo que recorre toda la ciudad, 80 kilómetros.
Circunvalación.
80 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Pasa por aquí, obviamente. Por ahí. Estamos sobre prácticamente Vespucio. Y Apoquindo, que es la columna vertebral de la región metropolitana, de la
cordillera
de Santiago, que viene de Pajarito, la Alameda, Providencia, Apoquindo, pero el mismo eje. Aquí estamos.
Hasta llegar a Farellones.
Aquí estamos en la esquina, en Apoquindo con la Escuela Militar. Esta referencia geográfica es para decirles que estamos al lado de la Escuela Militar,
sí,
y que cuando nosotros pasamos todos los días por la puerta. En este momento hay una fiesta aquí.
Había, sí, mucho. Cuando yo venía había una cola de gente muy elegante esperando para entrar.
Nosotros estamos aquí como el piso 10, entonces miramos todos los días la Escuela Militar y ya sabemos que no les cuenten, pero sabemos todo lo que hacen. Qué uniforme tienen, a qué horas trotan, Fuera toda broma, están desde la mañana muy temprano formaditos, pero impecables. Mirábamos de lejos ahí con el Nico, con la Pitu, con todos los muchachos. ¿Qué tendrán hoy día? Porque siempre nos preguntamos, como a las 7 de la mañana, y meta formado, y pero no se movía una mosca. Y mucho. Y claro, el día de la tarde se llenó de familiares. Da la impresión. Junto, estoy muy lúcido hoy día. Sí. Junto que es marzo, con que se inició un año, me imagino, la Escuela Militar.
¿Infieres entonces qué?
Infiero marzo.
¿Infieres?
Marzo, padre, ¿sí? Ingreso, estudiante, entrada.
Claro.
Porque puede haber sido que venía a renovar patente marzo también, pero no.
No, pero hay una pregunta. Pero sí, yo entiendo la que pueden herir, pero.
Genioso mi Marte,
esperándolo,
¿no?
Los que están elegantísimos, como esperando a los nuevos, dices tú.
No, yo creo que los nuevos ya entraron y hoy día es la recepción oficial.
Está haciendo
familia,
que no.
¿No?
No,
entonces, Javier, yo estoy infiriendo.
No, te estás desmintiendo.
Yo dije que estaba infiriendo.
Yo sé.
Hoy día, según el @ Ejército de Chile, ¿ya? Twitter oficial del Ejército de Chile, la Escuela Militar cumple 205 años.
Ah, hasta el cumpleaños.
205.
No es menor, 205 años.
Mira,
patesa.
La Escuela Militar.
El Ejército de Chile.
Nunca he entendido mucho.
El Ejército.
Ser el Ejército de Chile. ¿La Escuela Militar?
La Escuela Militar.
Ah, la Escuela Militar.
Sí. Que nunca he entendido mucho por qué está la Escuela Militar acá, a estas alturas del partido. Si estos muchachos podrían estar preparándose, por ejemplo, en... Dime una ciudad. Vamos, rápido, una ciudad.
Rancagua.
¿Por qué tiene que estar todo aquí,
Mejillones,
Santiago? ¿Por qué no está? ¿Por qué está?
Bueno, porque estaba acá y son tradiciones, un edificio.
Sí, pero descentralizar sería bueno.
Pero no? Yo creo que hay en todas partes. De hecho, hay batallones cuando uno va camino hacia la...
Pero la escuela militar llevaría cuánta gente, profesores, un montón. Y además este tremendo parque que tiene aquí podría estar perfectamente abierto a la ciudadanía. Parques preciosos, lo vemos de la altura, inmensos y muy cerrados.
Sí, pero se puede entrar.
Tienes que pedir permiso.
No, tú sabes que los fines de semana hay, porque tú a la gente que le gusta la equitación, hay eventos de equitación, tú puedes entrar libremente.
Sí, pero los jardines podrían estar abiertos a las familias, que hicieron un piquenique ahí, así como el Bicentenario, por aquí cerca.
Claro,
que
el gente, Parque Araucano.
Parque Araucano, Padre Hurtado, el Parque Brasil. Sería una buena idea que yo estuviera haciendo, planteé para tu mente que conocía a uno de los comandantes.
¿Y cómo tomaron tu idea?
No era en un viaje, era aquí en Chile.
¿Sí?
Y... sí, no, tomó nota, por supuesto. Tomó nota.
Qué buena idea, te dijo.
Sí, lo vamos a ver. Y yo dije, estamos. El otro martes abren y yo fui yo.
Y el de la Escuela de Carabineros también está bien, es bonito.
¿Qué hace aquí? Fue una broma. Además que, sí, eso es un parque para la ciudad, no del ejército, creo yo, abierto. Humilde opinión, que no es uno.
Sí. Cada uno se...
Otra cosa que me informé hoy día.
No,
cada uno se lo quiere, es una institución pública.
Por eso, una institución pública, pero es de ellos, es del ejército.
Sí, pero el ejército es de todos, pues.
Es de todo, pero el ejército debe seguir. Sí, tú puedes, pero yo también. Yo también puedo opinar, ¿no?
Sí, pero no que ellos hacen lo que quieren.
No pueden hacer lo que quieren, pero es su propiedad.
Está bien.
Ellos verán qué hacen con la propiedad.
Entonces que hagan lo que quieran. supe de otra cosa, otra institución cumpleaños.
Oye, pero hoy
día está tiene enciclopedia. Sí. Tiene enciclopédico.
Matías trepa por Chile. Matías Diderot, trepa por Dalamber. Chile. Diderot y Dalamber. Vamos. ¿Qué?
El Club Unión Española cumple 125 años este año.
Cumpleaños feliz.
No, no, no sé lo que te voy a decir porque este es el Club de Don Julio.
Sí.
Tienen celebración a lo grande este año.
¿Dónde? ¿En el Club Español?
Yo supongo que en el Estadio Santa Laura.
Ah, sí, pues.
El cual Don Julio se negó en vida que se vendiera y se convirtiera en un mall. Uh-huh. Gracias a Dios, Estadio Plaza Chacabuco. Vean ese maravilloso video que dice Unión Española no, Santa Laura no, de Don Julio. Está en YouTube. Unión Española se va a celebrar por lo alto, como diría Don
Los
Julio.
Los españoles.
Por lo alto. ¿Sabes cuál es el invitado de Unión Española para este? El Real Madrid. ¿Qué? Viene a Chile.
No te voy a creer.
¡Chan!
¡Qué buena!
Desmiéntanme, pues. Desmiéntanme. El Madrid, me contó una muy buena fuente, viene a Chile.
¿Tenemos fecha para eso con Mbappé?
No sé, no sé. Ya empezaron algunos a conseguirse entrar. Ya empezaron los apitutados de siempre.
Llamando por teléfono como loco.
Ahora, un datito. Encachen la cancha. Compren pasto, que sean rollo,
pero
que pongan la
área. Pero es obvio que sí.
Claro, una manito de pintura a los camarines. No, alguien me decía, el camarín de visita. El camarín de visita. O sea, le prestamos el baño aquí a la Radio Duna. Es más grande y es limpio.
Baño de la Radio Duna es fantástico.
Por eso, pues. Por eso sí. Es que sí. Son bien malos los camarines, bien viejos, vetustos. Así que eso.
¿Tenés algo más que contar?
Oye, no, compartiendo algunas cositas.
Pero no es primera vez que pasa eso.
No, pues. ¿Qué? 94, Real Madrid con Sáenz.
Y perdió el Real Madrid, ya no Unión Española.
Pero eso fue en el Nacional, si no me equivoco.
En Santa Laura.
Santa Laura jugó con la U también, con Colo Colo también en Madrid esa vez.
Triunfazo, ¿ya? Dice el titular de esa época.
Mira.
Triunfazo.
Ya.
Qué bonito.
¿Qué jugaba en ese 94?
El Coto, ¿no? Sierra.
No sé, 94, no sé. Ya, eso nomás. No me tengo solo por decirte eso. Y lo último que hoy fui a almorzar, y lo último, lo último, aquí callo, porque no. Bien impresionado. Me tocó en la mesa del lado, no voy a decir el único, pero al menos para mí el único que chuncho que...
Que vale.
No, que muchos valen, pero que admiro, que quiero, que respeto, que me hubiera encantado cambiarme de mesa y almorzar con él, pero no. Es que,
en el momento.
Nicolás Vergara.
No.
Seamos serios. No. ¿Sabes que seamos serios? José Marcelo Salas Medina.
Me muero.
Qué bueno. Cuando llegó la persona a preguntarme qué quería, yo casi le digo cambiarme mesa. Pero no, le dije. No, la cerveza nomás. ¿Cuánto era conversado? Ahora, no es de la U, jugó en la U.
¿Es de la U?
No, es del Santos de Temuco.
Ay, sigamos. Matías, es lo más de la U que hay.
Es del Santos de Temuco y no, presidente de Deportes.
Lo más de la U que hay.
No pasó por la U. No, qué ubícate. Bien. Lo hizo bien.
Lo hizo súper bien. Pero ubícate.
Ya, no tengo nada más que decir.
Sí. Si vas a seguir por ese camino, mejor no sigas hablando.
Pero te traje datos, pero es que
está bueno el cómo se llama el tejido.
La hora de incidentes.
Sí, me gusta
la hora de incidentes. Me gusta. ¿Qué más tenemos para echarle aquí sobre la mesa? ¿Qué noticias tenemos? Porque hablemos también de noticias. ¿Tú una radio noticiosa? ¿Tú una radio?
Sí. Ya, haremos noticias. Siguen los coletazos del amedrentamiento que sufrió la ministra Isquiasichs ayer en la Araucanía, en el camino a Temocucuy. El gobierno descartó presentar una denuncia porque explicó que no era necesario, ya que el Ministerio Público ya lo había hecho de oficio, por lo tanto yo no tenía mucho más que aportar en ese sentido, y que en este momento una denuncia no ayudaba en la estrategia general de lo que querían hacer ellos justamente en esa zona. Así que descartan la presentación de una denuncia, y la ministra Isquiasichs viajó también hoy día a Valparaíso, al Congreso, donde se aprobó la primera moción, no, mensaje en este caso de la presidencia Boric, que fue justamente extender el estado de excepción en la macrozona norte, cuestión que les produjo unos roces dentro de la coalición de gobierno, porque en Aprueba Dignidad, en parte de Aprueba Dignidad, no estaba muy contento el Partido Comunista, el el partido FRBS, tampoco están
Regionalista Verde
tampoco están muy de acuerdo, y un grupo independiente tampoco, por lo tanto salieron de la sala y finalmente terminan votando a favor, con algunos descolgados, eso sí. Así que un poco de tensión también hoy día en la sala, no como la viví ayer, pero no gobernar, bueno, es un arte, es difícil. ¿Qué más tenemos? Tenemos la jugada que están haciendo algunos convencionales, sobre todo del el colectivo del Apruebo, liderados por Felipe Arboe, quien están usando como estrategia el sacar partes textuales de la constitución que presentó Michelle Bachelet justo antes de dejar el poder hace un poco más de 4 años. Como tiene sustento bastante legal y bastante sustento social, recordemos que ese fue el producto de cabildos que se hicieron por todo el país durante mucho tiempo, buscar que se aprueben de manera rápida. Al parecer hay agua en la fuente, se dice agua en el río, agua en la piscina, más bien, si esa era la que estaba buscando, para avanzar en esa línea. Veremos qué pasa. Eso. Y Solange Bernstein será la nueva presidenta de la Comisión de Mercado Financiero.
Noticias.
Otra bala de plata. Sí, le van quedando 10.
¿Cuántas balas de plata usó Bachelet Piñera en sus respectivos gobiernos?
No te sabría decir. ¿Tengo? Piñera la usó casi toda.
Ya.
Sí.
Porque recuerdo críticas. No me acuerdo si la derecha Bachelet, si la oposición o la centroizquierda a Piñera por hacer demasiados cambios y usar estas balas de plata. Entonces,
bueno, hay todo un tema
ahí. Es como estas críticas de tanto la derecha como la izquierda cuando les toca hacer oposición por acudir al Tribunal Constitucional, que se acusan como si ellos jamás hubieran ido, y cada uno quién ha ido más que el otro. Digamos.
Había un estudio,
la izquierda.
Y estaban súper empatados.
Pero cuando son oposición se les olvida que antes habían ido ellos. Dicen, la derecha usa el Tribunal Constitucional como tercera cámara. Sí. Y él ha ido 20, y al revés lo mismo. La izquierda está yendo al Tribunal Constitucional porque no permite. Claro.
La oposición nos niega la sangre y el agua.
En fin. Siendo las 7 de la tarde con 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y aquí la tercera cámara.
Esta sí es la tercera cámara. Es el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de esta radio.
Es la institución que celebra 100 años en Radio Duna. Sí.
Madre. 4, hace poco.
4 años que estás acá.
Sí, 4 años, sí.
¿Cuándo celebraste?
Larga la práctica.
Porque
es que tiene potencial.
Ajá. Así que bueno.
Llegó un mozuelo y hoy día es el jefe.
¿Tú te acuerdas cuando llegó?
Sí, pues yo siempre he sido productor de este programa.
Un mozuelo. Sí. Bueno. Ha guardado siempre la sencillez y la sensatez.
Sí.
Sí. El primer año me refiero, que estuvo aquí. Y después mejoró, obviamente. Enrique Javier, titulares, por favor.
Más de 2 horas duró la reunión entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio, liderado por Juan Sutil. Tras la cita, el líder empresarial valoró la instancia, asegurando que se abordaron toda la agenda del nuevo gobierno y los proyectos que afectan a las personas y a las empresas. En la reunión también participó el titular de Economía, Nicolás Grau, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Eso los adelantaba también el Ministerio de Hacienda informó que dará inicio el concurso público para designar al nuevo director de aduanas tras solicitar la renuncia de José Ignacio Palma, quien ocupaba el cargo desde el año 2019. De acuerdo al Ministerio, el proceso de selección se llevará a cabo a través del sistema de alta dirección pública. Y Ucrania y Rusia están elaborando un plan de paz tentativo que incluye un alto al fuego y la retirada de Rusia si Kiev declara neutralidad y acepta los límites en sus fuerzas armadas, dejando su aspiración de ser parte de la OTAN. El plan tendría 15 puntos y el canciller ruso Sergei Lavrov indicó que se podría estar cerca de concretar este alto al fuego. Y a esta hora, Everton buscará seguir con vida en la Copa Libertadores. El equipo villamarino se enfrenta ante Estudiantes de La Plata por el partido de vuelta en la tercera ronda del certamen continental. En la ida, recordemos, cayeron por la cuenta mínima y buscarán revertir el resultado para avanzar a la fase de grupos.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Gracias, Kiki. Chau.
7 de la tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué dice la pauta?
La pauta dice, por ejemplo.
La pauta dice.
Visita frustrada de Moscú y Sitges descarta tomar acciones legales luego de que el gobierno afirmara que estaba evaluando querella.
Claro, porque hoy día escuché a la ministra Sitges decir que con la acción de oficio que hará la fiscalía se exime de responsabilidades al no hacerlo. Entonces van a prefieren que lo haga la fiscalía.
El Ministerio Público,
se asegura además que no queda impune el hecho y que se va a investigar. Con eso, entonces, es una razón política de no querer echarle más pelo a la sopa, probablemente, que una decisión discutible, ¿eh? Yo creo que las autoridades siempre deben hacer cumplir la ley y sobre todo exigir ser respetados al máximo. Ya lo dijimos con Piñera cuando le tiraron la botella de agua, claro. O con Sitges ayer.
Sí, fue una decisión política. De hecho, hoy en la mañana no había claridad de qué iba a hacer el gobierno al respecto. De hecho, el subsecretario Monsalves dijo que lo estaban evaluando y que no se descartaba la posibilidad de presentar justamente una querella. Idea que finalmente se desechó una vez que conversaron con los equipos jurídicos del Ministerio del Interior. Fue una conversación entre abogados, porque también había temor de que se les acusara por notable abandono de deberes, porque es una obligación de la autoridad hacer cumplir la ley.
A eso se refiere, claro. Que existe uno dice, al hacerlo la fiscalía,
claro, los exime la responsabilidad, porque en el fondo lo que se analizó justamente en esas conversaciones fue que como la fiscalía ya lo había hecho de oficio, el Ministerio Público había tomado el pandero respecto a esta situación, se iba a perseguir a los culpables y habría una condena probablemente si es que se llega a puerto, obviamente, con la investigación. Así que de esa manera, al final es una decisión política de tratar de, ya que estamos recién empezando, estamos tratando de generar confianzas a todo nivel, probablemente interponer una querella podría complicar justamente ese proceso, pensando en que tú te quieres acercar y quieres crear puentes y crear confianza y no alejarte. Sí, es una decisión complicada, porque también por el otro lado son señales. El no presentar la querella también es una señal. Que puede ser tomada desde distintas perspectivas, en el sentido que también estás de alguna manera dejándolo pasar, porque aunque lo tome el Ministerio Público, también finalmente al tú querellarte estás haciendo una manifestación respecto a lo que sucedió, te parece mal y lo vas a perseguir y vas a estar encima del proceso. Es distinto cuando está solamente en la fiscalía, que cuando además hay un querellante al respecto con sus abogados apurando los procesos, pidiendo diligencias, pidiendo que se hagan careos o que se investigue tal o cual arista. Pero bueno, esa fue la decisión de la ministra Isquia Sitges y su equipo, y también se entiende en el contexto que estamos viviendo.
El subsecretario Manuel Monsalves, es el exdiputado, sabemos, Manuel Monsalves, que es el subsecretario del Interior, dijo que no hubo error, no hubo error en la planificación. Puede ser, claro, porque, a ver, ¿qué significa no error en la planificación? ¿Que las cosas resultaron como se esperaban? No, eso no es así. Un error en la planificación, que no tomaron todos los resguardos. Probablemente tampoco, porque me imagino que si hubiese sido así, se hubieran evitado los balazos, ¿no? ¿Qué es lo que es la planificación? Y es curioso, porque la planificación al menos fue improvisada, reconocidamente improvisada, porque el día anterior habló con el señor Tetellanca, la ministra. ¿A qué le llaman no error? ¿Solo por decir que no es un error deja de ser error? Yo creo que es bastante evidente. Y es muy bueno, sería muy bueno que este gobierno, porque la pega nuestra y es el escrutinio, ¿no es cierto?, a los errores que hacen los gobiernos, los políticos, las autoridades. Y esto es tan evidente como tapar el sol con un dedo. Quizás es mejor, para generar credibilidad, señalar que es un error que no se va a repetir y que claro, hubo tal y cual, sobre todo que...
Claro, ¿cuál es el aprendizaje finalmente?
Porque la diferenciación de un gobierno como el que entra, al menos en la oferta política, es un cambio de era. Y ese cambio de era no está en el carnet de identidad, no está solamente en el año de nacimiento, que nació el año 86, está en que los códigos de lenguaje, que las formas de hacer política, quedaron pasadas, la de los viejos. La de los viejos me refiero a nuestra, mi generación, etc. En que la cosa... no era del todo siempre transparente, que se conversaban bajo cuerda y se llegaban ciertos acuerdos. Eso a mí, en principio, no me parece mal de la política, pero esta es una generación que viene a jubilar esa forma de hacer política y que ahora entonces se va a hacer con toda transparencia y con toda, de frente a la gente, decirle, mire, nos equivocamos, acertamos. Pero es complicado que al segundo día cometan un error y digan que no es un error, porque la ciudadanía completa ha visto el error. Y yo no quiero con esto decir ni apuntar con el dedo de que no se equivocan. Se van a equivocar dos o tres veces al día, y el gobierno que venga y el pasado también. Y a lo mejor este se va a equivocar menos que el anterior. Pero digan que es error cuando es error, porque si no, va a ser vieja política. Claro. Y van a perder la credibilidad en 10 minutos. Así, pum,
además, van a perder. Sí, además no se entiende la estrategia, porque...
Más
sí,
bien, yo diría, perdón, ¿cuál es el acierto? Dígame un acierto.
Es que ese es el punto, porque si tú dices que la visita sí fue planificada y que estaba planificada, entonces creen que decir que hacen muy mal la pega de planificación. Entonces, es preferible decir, sí, creo que nos faltó tanto, no planificamos, no vimos esto, no escuchamos a las policías cuando nos dijeron tal o cual cosa, fue un error, pero decir que sí estaba pensado, que sí estaba planificado, entonces quiere decir que planifican muy mal. Y eso tampoco habla bien del gobierno, de cómo se están haciendo las cosas. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poquito más sincero y aceptar que finalmente se te escapó, que pensaste que era distinto, pensaste que probablemente, dado tu cercanía o tus gestos que has hecho a ese mundo, pensaste que iba a ser distinto, y bueno, y no midieron todos los riesgos.
Y es una tremenda oportunidad de mostrar sensibilidad, humildad, acceder a conversar con gente distinta, gente que no está en tu gobierno, para que nos ayuden con los aprendizajes acumulados hacia atrás. Todos los gobiernos lo han intentado, todos los gobiernos. Plantearse como el gobierno, esto ya le pasó a Piñera. Acuérdate el papelón de Piñera cuando dijo que en 3 semanas han hecho más que 3 años,
que en 20 días habían hecho eso, más eso, que en 20 años.
Bueno, todo eso que fue probablemente el punto de inflexión a la peor versión de Sebastián Piñera, y su modo de comunicar arrogante, su modo de comunicar alejado de la ciudadanía en esa parte, y que le costó siempre, que fue su deficiencia, generar vínculos de credibilidad y cariño con la gente, porque valoraban cosas que se hacían bien, pero le cargaba el modo. Y nunca, y esa quizás fue la frase que marcó el modo, ese modo de altanero, nosotros sí que la sabemos. No repitan esa, decirle esto a esta generación o a este gobierno que es distinto, que no repitan esa fórmula, porque es mala la fórmula, está demostradamente mala. ¿Y sabes qué? Que a Gabriel Boric no le queda. No. A Sebastián Piñera le quedaba por su carácter, porque terminó siendo igual, pensando que era el mejor del mundo y con un mundo un poquito paralelo y qué sé yo, pero no le queda a Gabriel Boric. A Gabriel Boric le queda, le pido disculpas al país por lo que pasó, porque se planificó mal. Y tendremos una reunión para que la próxima salga bien.
Sí, eso es lo que creemos y lo que queremos, Matías, pero bueno, estamos conociendo a Gabriel Boric y cómo va a ser presidente, y lleva 2 días. Entonces, claro, uno espera ciertas cosas, pero tenemos que verlo. Y vamos a ver cuál es su manera de gobernar. Y uno espera ciertas cosas, pero hay que ir viendo efectivamente cómo se va desenvolviendo. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, es experiencia, es tiempo, pero... yo creo que se acabó un poco las ideas preconcebidas. Uno espera cosas, pero ahora ya es presidente. Y ahora tenemos que medirlo por sus hechos.
Sí,
y por sus acciones. Y esperemos que sean lo mejor posible, pero ya no son las expectativas de lo que va a ser, ya está haciendo. Y claro, en ese sentido tiene que ser responsable y estar acorde con su cargo.
Exactamente, así que esto de que no hubo errores, sencillamente lo vio todo el país y vio el error y no se siente avergonzado. Esto es natural que les ocurra y les va a ocurrir mil veces más. No,
y se sientan un poquito avergonzados para que reparen también.
No, en sentido de cometer errores.
Sí, eso sí, todos nos equivocamos.
Oye, el grupo Resistencia Mapuche Lapchenque. Fue el grupo que se... Resistencia Mapuche Mayeco, perdón. Mayeco, sí. Es el que se adjudicó el atentado ayer. El corte, atentado, ataque, como ustedes quieran llamarle. Esta es una organización que tiene la tercera hoy día, PM trae una crónica de quiénes son, dice, son al menos 4 los grupos violentos que mantienen ahí tomado el predominio territorial en la zona de la macro zona sur. Pero este en particular es el Resistencia Mapuche Malleco, que es un nombre que constantemente aparece reivindicando atentados en la Araucanía. Lo reconocen policías, funcionarios del gobierno, agentes de inteligencia, quienes han llevado distintos análisis y dan cuenta de cómo operan en la clandestinidad y aprovechando el conocimiento que tienen de la zona. Fue detectada por primera vez en diciembre del 2011, a través de un lienzo que pusieron después de un ataque de un helicóptero a una empresa forestal en la comuna de Victoria. Y a ver, ¿qué otros antecedentes hay sobre ellos? Hay fuentes policiales que relatan a La Tercera, que dice que parte importante de la comunidad indígena que articularía a la orgánica que corresponde a la autonomía de Temucuicui, justamente de la comuna de Ercilla, y que es liderada en parte por el lonco Víctor Queipul. Eso sí sabía, que es uno de los líderes ahí de la comunidad.
Muy fuerte.
Víctor Queipul Huayquil y su hermano José Queipul Huayquil y los huerquén Jaime y Jorge Huenchuyán Cayul. Este señor Huenchuyán es uno de los que está prófugo, al menos uno de ellos está prófugo de la justicia, como saben. Claro. Estos son los 4 hombres que serían de los líderes.
Sí, en general operan en grupos de 6 a 10 personas, según cuenta justamente este artículo. Dice que los objetivos susceptibles de ataque han sido variados, encontrándose desde casas patronales de los fundos cercanos hasta camiones de transportes y camiones forestales, maquinaria agrícola y forestal, puentes, sedes comunitarias, torres de alta tensión, antenas radiales y telefónicas, vehículos particulares, capillas católicas y evangélicas. Así que tiene una variada cantidad de objetivos.
Ahora, que son los que atacan. Ojo, no son operativos solamente en la zona de Temucuicú y en Ercilla. Ellos tienen operaciones y presencia en Coyipulli, Traiguén, Ercilla, Victoria, en Curacautín, y también tienen participación en atentados en Cañete y Contulmo, que esto ya es en la región del Biobío, no necesariamente en la Araucanía. Es decir, logran expandir su acción más allá de su propia comunidad. Sabemos que la lógica de organización de la etnia mapuche es descentralizada y no hay un solo líder. Por lo tanto, hay autonomías y dentro de hay comunidades, pero en este caso, este grupo ha logrado unificar el delito, unificar sus acciones delictivas en distintas partes de la macrozona sur. Así que una de sus cruzadas, dice, son los presos políticos, así le llaman ellos a presos políticos, personas que están cumpliendo pena por atentados de este tipo, porque para ellos es una reivindicación política, por eso ellos le llaman presos políticos, y para el Estado chileno en general son delitos violentos que están penados en nuestro ordenamiento jurídico. Son las 7 de la tarde con 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos ya nuestro invitado? ¿No todavía? Se le está llamando. Oye, el
aborto.
Yo dejaría ese tema para nuestro invitado. ¿Qué te parece para entrarle? Sí, porque hay otros temas. Uh-huh. Y si te parece, estamos muy interesados nosotros en lo que está pasando en nuestra economía, porque sabemos que el brote o la alza de la inflación que venía del año pasado, que nos hizo llegar a niveles de más del... ¿Fue 7 o 7,1% la inflación del año pasado? ¿O 7,3?
7,5, ¿no?
Yo no me acuerdo si fue 7, 7,3. Bueno, pero más del 7% marcó. Y para este año algunos analistas indican que puede llegar al 8% la inflación. Y que esto es... La fiebre cuesta bajarla. No se baja un minuto para otro. No es que hacemos 7... Pues, 7,2 fue el año pasado, gracias. No es que tú subes las tasas y al mes siguiente se solucionó y otra cosa mariposa. Quedan secuelas de la inflación y cuesta bajarla. Es como recuperar el buen caminar, el buen ritmo de caminar. Por lo tanto, estamos muy cerca a lo que hacen las entidades monetarias. En este caso, el Banco Central de Chile, que en su última reunión de política monetaria ya subió la tasa de interés y dejó abierta la puerta para futuras alzas.
La próxima es el 29 de marzo, la próxima reunión, que se espera que haya una nueva alza.
Exactamente. ¿Irá Marcel? ¿Como ministro de Hacienda?
¿Pan?
pueden ir, tienen voz, sí, más no voto, o pueden participar, no votan, votan los consejeros. No, claro. Pero
sería interesante.
No sé, no tengo idea. Pero en fin, para repostearlo y para la foto. Pero no solo en Chile pasa esto, pues. Esto es un mal que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Y en Estados Unidos la Fed subió la tasa de interés por primera vez desde 2018 ante una histórica inflación. Fíjate que el Banco Central Norteamericano decidió fijar la tasa de referencia en rango de 0,25 a 0,50% y anticipa que nuevos incrementos durante el año serán apropiados para controlar justamente las presiones inflacionarios.
Dicen que podrían ser entre 6 y 7 aumentos. La verdad que Jerome Powell, que es el líder de la Fed, había anunciado, había advertido esta situación, que obviamente con la guerra en Ucrania se agravó la situación, porque obviamente con la guerra, con el conflicto en Europa del Este, han subido los precios, sobre todo los commodities, y esto tiene un impacto directo obviamente en la inflación de Estados Unidos, que tú sabes que es la más alta hace 40 años. Es impresionante. Por lo tanto, si bien era esperado este aumento de tasas, que no se producía desde 2018, obviamente el tema de Ucrania lo adelantó y lo hizo más evidente. Ahora, el problema es el impacto que esto tiene en el resto del mundo, porque obviamente que sube la tasa en Estados Unidos, sube el valor de los créditos, y sabemos que los países se endeudan en dólares y se endeudan con instancias que funcionan con esa moneda. Por lo tanto, obviamente esto significa y puede tener repercusiones también en el ritmo de crecimiento de nuestros países.
Tal cual. Entonces, ocurre parecido a lo que ocurre aquí, en que queda abierta la puerta hacia futuras alzas en las tasas de referencia, tasas de interés, porque, insistimos, el problema de la inflación preocupa mucho a los expertos, porque lo que somos inexpertos pensábamos que en un momento podía ser pasajero, pero no, cuesta mucho sacársela de encima, y sobre todo, parece ser, cuando uno escucha, lo entiende, a los que entienden de esto, es que si no se actúa rápido, como el enfermo con fiebre, se corre el riesgo de que se te quede, que se te quede
sea crónico.
Lucho, que se te haga sea crónico. O sea, claro. Que actúa rápido y fuerte, pero sí, sobre todo ambos, rápido y fuerte para evitar eso. Así que son las 7 de la tarde con 33 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, y con respecto a los retiros, Matías, se está haciendo cada vez más difícil esta idea de algunos parlamentarios de hacer otro, un quinto retiro. ¿Esto por qué? Porque la Secretaría de la Cámara de Diputados dijo que no era admisible tramitar esta idea, porque hay un reglamento, justamente en nuestro sistema legislativo, que dice que si una norma se rechazó, debe esperar al menos un año para volverse a presentar. Si bien hay algunos diputados que dicen que van a buscar alguna salida política al respecto, no es tan fácil al parecer, sobre todo, y además porque el gobierno no va a patrocinar una idea de este tipo. Lo dijo el presidente Boric, dijo que era que estos retiros eran un tema ilusorio, que la gente no se enriquecía porque solamente aumentaba la inflación, por lo tanto, no es que la gente también tuviera más disponibilidad.
Por un lado entra,
claro, entra, pero por otro, claro, es una llave que no hay tapón, corre y corre. Y además, hoy también en una entrevista, el ministro de Economía dijo que el ministro Grau dijo que el gobierno nuevamente cierra esta puerta y que lo considera una mala política pública. Así que desde el Ejecutivo no se va a incentivar una política de este tipo. Y desde el lado legislativo también está complicado por esta resolución, esta indicación que hizo justamente la Secretaría de la Cámara Baja.
Perfecto. Oye, a propósito de nombramientos, tú recién lo dabas a conocer, Diario Pulso trae la noticia de que Solange Bernstein ha sido nombrada nueva presidenta de la CMF. Recordemos que la CMF es la Comisión para el Mercado Financiero, es una institución autónoma, sí, que vela justamente por el funcionamiento del mercado financiero. Ella va a suceder en el cargo a Joaquín Cortés, que lo tuvimos un par de veces aquí, que fue una persona a la cual muchas veces acudimos a él para para conocer la opinión técnica de qué ocurriría con los retiros específicamente, ¿te acuerdas?
Sí, exactamente.
Lo que podía producir en el mercado financiero, las repercusiones que tendría en el mercado financiero. Bueno, Solange Bernstein es una mujer de una trayectoria dilatada, hiper conocida.
Por lo muy tanto, cercana a Mario Marcel
muy,
también.
Muy idónea para el cargo. Así que, segundo nombramiento en materia económica en dos días. Ayer fue en la Fricolet, en el impuesto interno. Hoy Solange Bernstein en la Comisión de para Mercados Financieros. 7:36, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías. Se trata del constituyente Felipe Arboe. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Felipe.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos.
Muy bien. Pues antes de conocer esta estrategia, esta propuesta, que algunos le llaman la jugada de Arboe, para reflotar o revivir proyectos constitucionales de Michelle Bachelet, me gustaría que, aprovechando que usted está allí dentro de la convención y es abogado y experto en estos temas, nos explique bien sobre la polémica de interpretación que se ha generado a partir de la aprobación de las materias de la aprobación del aborto, en cuanto a los límites, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la necesidad o no de que el legislador determine los detalles de cómo se puede aplicar esta norma.
A ver, voy a partir de hacer una declaración de principio. Sí. Yo fui presidente de la Comisión de Constitución del Senado y me tocó no solo guiar, sino votar a favor de la introducción del embarazo tres causales, del aborto, digamos. Entonces, dicho lo anterior, quiero plantear que la diferencia de instalarlo en la ley a instalarlo en la Constitución es que cuando uno instala en esta última, en virtud de lo que se denomina el principio de supremacía constitucional, sí, si tú instalas en la Constitución algo que resulta ser contrario a alguna ley que está vigente, se entiende que esa ley se deroga. ¿Por qué se deroga? Porque sería inconstitucional, ¿no es cierto?
Por supuesto.
¿Qué le ocurrió? La redacción está perfecta en muchas partes, en muchas de sus partes. El artículo del aborto, cuando en su inciso segundo dice que va a garantizar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, perfecto. Acceso a información, perfecto. Servicios para poder interrumpir un embarazo, perfecto. Garantía del ejercicio de la libertad individual y libre de violencia, perfecto. ¿Cuál es el problema? En la última frase, cuando dice libre de violencia, perfecto, y de interferencias por parte de terceros, que pueden ser individuos o instituciones. Sí. Ahí está el problema.
Ya, a ver.
¿Por qué?
Artículo 16, en el último párrafo.
Porque las constituciones tienen que ser unívocas. Esto significa que no tengan interpretaciones equívocas que permitan que unos impugnen las normas y terminen finalmente los jueces decidiendo los estándares o qué quiso decir el constituyente. Y en este caso hay una clara frase equívoca. Al decir que no puede haber interferencia de terceros, que sean individuos o instituciones, alguien podría, el día de mañana, cuando el legislador haga una ley para decir, mire, el límite de tiempo es este, decir, momentito, esta es una interferencia de una institución que es el Congreso Nacional. Al ser una interferencia, yo exijo que se declare que es inconstitucional. Y por tanto, esa discusión se va a llevar a los tribunales y serán los tribunales de justicia o los que determine la constituyente, si es Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, los que definan. Y lo que no queremos justamente es eso. No queremos que haya discusión al respecto a ese punto.
Pero Felipe,
porque la idea,
¿no es justamente esa la misión de la Comisión de Armonización? De alguna manera que no haya incoherencias dentro del cuerpo constitucional que va a presentar la constituyente al país para ser votado?
No, lamentablemente no. La Comisión de Armonización solo tiene como competencia, valga la redundancia, armonizar el texto los textos entre las diferentes aprobaciones que se han hecho en diferentes comisiones. Pero no tiene potestades para modificar. Cualquier propuesta de modificación tiene que hacerla al Pleno. Y no dice relación con artículos que puedan ser equívocos, sino solo contradictorios entre sí. Ese es el problema. Entonces, ahí donde nosotros planteamos, oye, ojo, si esta no es una pelea entre liberales y conservadores. Esta es una pelea entre los que quieren hacer bien el trabajo y los que le dan lo mismo y echan para adelante. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque yo creo en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, creo en el aborto libre. Lo he dicho siempre, he votado a favor de ello. Pero creo que este artículo quedó mal redactado y se va a producir que va a haber múltiples interpretaciones. Y en un país como Chile, a diferencia de Estados Unidos, donde los precedentes judiciales no son obligatorios para los jueces de primera instancia, esta solución va a depender del caso particular.
Felipe, ¿se puede enmendar o ya está como está, ya quedó así?
No, ya está como
ya,
está.
Ya, o sea, vamos ya a tener ese problema, probablemente.
Claro, vamos a tener, o sea, si hay constitución, si se aprueba el plebiscito, claro, efectivamente vamos a tener ese problema. Ya.
Bueno, vamos al otro tema que se ha planteado. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿En qué momento podría entrar? ¿Cómo podría funcionar esto de traer en este momento artículos y textos de la reforma constitucional que en su momento planteó la presidenta Michelle Bachelet? ¿De qué se trata?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, que uno está observando en la discusión que hay textos que están bien inspirados, pero muy mal logrados. Y hay otros que, a mi juicio, no son materia de discusión constitucional, sino más bien para el legislador. Entonces, lo que hemos hecho, algunos convencionales, es decir, a ver, busquemos normas constitucionales que tengan, por un lado, legitimidad ciudadana, y a su vez también estén bien redactadas, ¿no?, para no cometer errores. Y dentro de las normas estaba, por ejemplo, el proyecto Michelle Bachelet. Y ese proyecto Michelle Bachelet, que fue rechazado por la derecha en su oportunidad cuando planteamos esta idea de hacerlo, nos dijeron que no, bueno, la final no se discutió en el Congreso. Entonces nosotros empezamos a través de indicaciones a meter ciertas normas que estaban muy bien redactadas, que por lo demás fueron trabajadas por múltiples constitucionalistas de diferentes tendencias, y que tenían, o tienen, además, mucha legitimidad, porque fueron producto de los cabildos ciudadanos que se hicieron.
Sí, pues.
Entonces, si los textos tienen legitimidad y están bien redactados, bueno, y hay algunos que acusan falta de tiempo, bueno, aprovechemos el tiempo y vamos metiendo la indicación. Pero obviamente hay algunos que no les gusta y no quieren. Y lo que yo he dicho es, mira, sobre todo al colectivo socialista del Frente Amplio, ustedes que dicen ser bacheletistas, bueno, entonces voten a favor de las indicaciones que vienen del proyecto de Michelle Bachelet. Algunas, incluso, hemos incorporado algunas donde ponemos normas de Michelle Bachelet, pero la complementamos con algunas propuestas de algunos colectivos que han surgido en esta discusión, porque obviamente ya han pasado algunos años respecto de esta propuesta.
Ahora, el Frente Amplio no es bacheletista.
Algunos dicen que sí, algunos trabajaron en el gobierno de Bachelet, aunque digan que no son parte de 30 años, pero bueno, sabe que...
Ya, pero esto es en indicaciones ahora, en las discusiones de ahora, en temas similares que no quedaron en su juicio bien escrita, entonces traer este texto que está más masticado, con más tiempo y mejor redactado.
Efectivamente, y eso es lo que estamos haciendo a través de indicaciones. Pero evidentemente siempre está disponible ese texto u otros que hay muchos ensayos. Nosotros hicimos incluso un texto comparado con la Constitución del 25, la del 80, el proyecto Bachelet, lo que está quedando de esta, y la verdad es que uno puede perfectamente crear o aportar a un proceso de discusión de la nueva Constitución con calidad jurídica y también con la debida con la debida el debido control respecto a la extensión, porque uno ve unas normas constitucionales que tienen 4 páginas, pero ¿cómo? Si una constitución no es un código, ¿sabes? Porque mientras más, en materia de derecho constitucional, mientras más texto hay, más posibilidades de interpretaciones existen y por tanto más equívoco es el texto.
Felipe Arboe, estamos con el constituyente Felipe Arboe, ¿le han dicho que no? ¿Le han dado un portazo o hay apertura?
A ver, en algunas me han dicho que no. Han retrasado, porque hay gente, hay algunos convencionales, o algunos o algunas convencionales, que no están dispuestos ni a leer la norma, ven cuál es el origen y la rechazan. Punto, se acabó. Y hay otros que dicen, mira, sabes que nos parece súper buena tu norma, te lo dicen en privado, pero no podemos votar por esta porque la verdad es que estaríamos votando también con la derecha y eso es complicado para nosotros, y en Twitter nos van a complicar. Al final uno dice, chuta, si al final a mí me interesa que el texto salga bien, si lo presenta alguien del Partido Comunista, los movimientos sociales, o lo presenta alguien de la UDI, me da lo mismo, tú revisas las votaciones, yo he votado por uno y por otro, cuando veo que el texto es bueno y puede ser coherente. Pero bueno, eso no es el espíritu que está imperando, y por eso que cuando algunos han planteado que hay un problema de tiempo, que hay que ampliar el plazo, digo, momentito, este no es un problema de plazo, este es un problema de voluntades. Si aquí hubiera voluntad real de llegar a acuerdo y hacer buen texto, mi percepción es que podríamos sentarnos, ponernos de acuerdo, recoger las iniciativas ciudadanas que se han presentado, hacer buenos textos, resumir o subsumir muchas indicaciones que están presentadas de artículos, pero eso hoy día no está esa voluntad.
Felipe Herboy, ¿qué le parece esta idea que ha surgido en algunos sectores respecto a viabilizar de alguna manera la constitución justamente presentada por el gobierno de Michelle Bachelet si es que llegase a ganar el rechazo en el plebiscito de salida de la constitución? Hay grupos que hablan de que como la constitución del 80 está muy deslegitimada, sobre todo desde pensando de su origen, porque fue obviamente redactada en dictadura, sí, se pudiese rescatar el trabajo constitucional que se hizo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue bastante profundo, considerando que hubo reuniones y cabildos donde desde ahí se sacaron los insumos justamente para redactar esta constitución.
Mira, a mí me parece legítimo que lo planteen algunos grupos. Lo que pasa es que en mi caso, yo no puedo plantear eso porque yo no estoy jugando por el plebiscito. Yo estoy jugando para que hoy día, en este proceso por el cual estoy jugado para que le vaya bien, tengamos un buen texto. Si eso no ocurre, bueno, uno tendrá que ver qué pasa después. Pero hoy día es súper legítimo que quienes no sean parte del proceso puedan plantearse ya la alternativa de una prueba, un rechazo. Eso es muy legítimo. En mi caso personal, insisto, estoy haciendo todos los esfuerzos para establecer, para juntar voluntades y tener un buen texto. Si no me va bien, bueno, tendré que ver qué pasa más adelante, pero por ahora yo digo eso. Y como mi rol está en la constituyente, lo hago a través de los mecanismos que me da la constituyente, que son las indicaciones a los artículos ya presentados.
¿Qué le pareció mencionar al Roe en la frase del presidente Boric de que cualquier cosa que salga mejor que la constitución hecha por cuatro generales?
Bueno, yo creo que el presidente cometió un error de entusiasmo, probablemente, porque yo coincido con el presidente que una constitución originada en dictadura nunca ha gozado de la legitimidad adecuada, más allá de las modificaciones que se han ido haciendo, ¿ya? Y eso es evidente y eso queda de manifiesto, pero no da lo mismo, ¿no? Porque uno podría tener una constitución con un contenido que afectara la unidad del país, o que estableciera discriminaciones arbitrarias, o que afectara derechos fundamentales, sentencias judiciales, o incluso, como lo dije, que pudiese reducir el mandato de las autoridades electas. Y esa sería una mala constitución. En consecuencia, yo creo que no es una frase feliz, creo que no es adecuado, creo que no da lo mismo el contenido, porque al final del día las constituciones tienen que ser eso, constituciones, no programas de gobierno, no imposición de visiones, sino más bien límites también al poder, para el desarrollo de las libertades de las personas y que consagre, en mi opinión, un Estado social y democrático de derecho.
¿Usted le parece igualmente legítimo, por lo que entendí, en las dos opciones, apruebo o rechazo al final, ¿no?
O sea, opción de cada uno, si yo no me puedo meter en eso. Yo hoy día me parece raro que algunos llamen a rechazar y otros a aprobar cuando todavía no hay texto. No tenemos ni el 10% de los artículos todavía aprobados. Así que yo creo que eso, como dicen ustedes, tiene que ser noticia en desarrollo, pero las decisiones tienen que tomarse sobre base de los textos escritos. Yo voto a favor o en contra de un candidato en función de lo que está planteando, no en lo que supuestamente podría decir algún día.
Hace tiempo que está instalado en grupos de centroizquierda o que han sido parte de gobiernos de la centroizquierda este temor o esta idea de que hay grupos que se han radicalizado y no quieren optar a fórmulas de consenso, de lograr más acuerdos más generales, y que se cierran a escuchar sencillamente, de lado y lado a lo mejor. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso tiende a cambiar o siguen parapetados algunos en los extremos, en sus posiciones, que al final lo que hacen es tensar un texto y dificultar un proceso?
No, yo creo que se mantiene. Yo creo que es un hecho objetivo que tenemos, por un lado, un grupo minoritario de derecha que está pensando en el rechazo más en el texto y por tanto no le gusta el éxito del proceso. Y tenemos sobre la base un grupo también de izquierda que lo que quiere es imponer su visión y sin dar ninguna pasada, ningún tipo de acuerdo, acercamiento, porque considera que eso es inaceptable. Entonces, tenemos diferentes visiones. Entonces, en ese cuadro es cuando uno dice, bueno, a ver, momentito, más allá de la deslegitimación que se ha hecho del Parlamento, etcétera, me van a disculpar, pero la capacidad de diálogo que hay en el Parlamento es muy superior a la que hay hoy día en la Convención, donde al final, insisto, se juntan dos, tres o cuatro que critican la cocina, pero la hacen. Ahora, es una cocina bien chica, bien poco poco refinada, para hacerlo así, muy rústica, ¿no es cierto? Y saca un texto que además es de mala factura, o sea, que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible? Porque además está mal redactado. Entonces, bueno, ese es un problema, porque al final, como le dije a un convencional un día, un convencional que es médico, me dijo, oye, dale nomás, échale para adelante, lo probamos así nomás, después se arregla en el pleno. Y yo le dije, bueno, tú eres médico. Sí, me dijo, bueno, ¿y si yo te paso un serrucho para que tú operes un apendicitis, lo harías? No, me dijo jamás. Bueno, yo soy abogado, pero no me pidas que yo apruebe un mamarracho, no corresponde. Por eso es que hay que hacer las cosas bien.
Felipe Arboe, quiero lo último minutito que me queda, aprovechar su condición de ex subsecretario del Interior, lo que ocurrió ayer en la Araucanía. ¿Qué evaluación hace? ¿Usted alguna vez fue a ese lugar? ¿Cómo se preparan visitas de ese tipo? Sabemos que zonas que son altamente peligrosas y complejas. Basta recordar el operativo de enero del 2001, donde murió un policía en un intento fallido de 800 policías de entrar por una orden judicial. ¿Cómo ve usted lo que ocurrió ayer?
Mire, yo encuentro que es extremadamente grave por varias circunstancias. Primero, porque creo que es una frivolidad ir pensando que por el hecho de ser de izquierda o de un gobierno nuevo, lo van a recibir con los brazos abiertos. Eso es de una ingenuidad política total. Segundo, es no entender que la seguridad no se improvisa. Cuando hay situaciones de conflicto graves, como hoy día tenemos en la Araucanía, y cuando se mezclan elementos completamente distintos de las causas originarias, y se mezclan elementos de delincuencia común, de eventualmente algunos casos de narcotráfico, es otro escenario. Y además, me pareció completamente inadecuado, porque iban 6 ministros o ministras, 2 subsecretarios, periodistas, y arriesgar a todas esas personas en su integridad física o incluso su vida por buscar la foto, de sacarse la foto con el papá de Catillanca, digamos, en el tractor. A mí me parece que eso es de verdad una frivolidad que no es aceptable. Y además hay que entender que cuando alguien está en el gobierno, sus actos y sus declaraciones individuales afectan al colectivo, al gobierno. Aquí pudo haberse producido una tragedia. Si esta comisaría fue, en un momento determinado, fue emboscada, estaba cerrada por los dos lados.
Sí.
Y evidentemente no les quisieron hacer daño, y eso en buena hora, digamos. Estaremos
en presencia de un problema político, además de humano, muy grande si tuviéramos un atentado con heridos, por ejemplo, un ministro, obvio, o un ministro del Interior.
Por supuesto, es muy delicado. Entonces, eso además pone muy mal pie, deja muy mal pie al presidente, está recién asumido, ¿no? Y de imagen internacional. Por eso debería que ser cuidadoso en materia de seguridad. No se improvisa, hay que analizar, hay que planificar, hay que preparar las acciones y medir las consecuencias de los hechos y los actos, de las acciones, de los dichos y de las omisiones. Recuerdo yo que en Temucuicui se escondió en algún minuto el asesino del Cabo Moyano. Y había toda una investigación que dio cuenta que estaba allá, etcétera, y se pensó en buscarlo. Pero después se analizaron los escenarios y la situación de conflicto que podía ocurrir, y evidentemente en su oportunidad el Ministerio Público tomó la decisión de no hacer el operativo. Entonces, porque se toman planificaciones y consideraciones, ¿no?
¿Cuándo fue eso?
Un error. Eso fue como en 2008 más o menos.
O sea que el Estado de Chile renunció a poder hacer cumplir la ley porque ya desde entonces Temucuicú era un territorio impenetrable.
En aquella oportunidad yo entiendo que hubo, claro, una evaluación que hicieron los encargados operativos de esto, digamos, y que se dijo, mira, es complicado, acá el nivel de enfrentamiento puede ser mayor, y además, según recuerdo, no había certeza absoluta de que la persona que se buscaba estuviera allí. Ya. Entonces, claro, el operativo tenía muy alto riesgo con una escasa...
Con incierto resultado, al menos.
Claro, entonces es complicado lo que pasó con la PDI el otro día.
Sí, por lo tanto, ahora, si el 2008 está la fecha, hay que resignarse entonces. A Temucuicú pueden hacer lo que quieran.
Lo que pasa es que yo creo que aquí ha faltado decisión política y decisión policial y decisión de inteligencia de indagar con mayor celeridad qué es lo que está ocurriendo allá adentro, porque hay muchas especulaciones. Algunos dicen que hay muchas comunidades, otros dicen que hay plantación de no sé qué, que hay tráfico, que hay extranjeros. Bueno, el sistema de inteligencia tiene que ser capaz de investigar de manera objetiva y dotar a los que tienen que tomar las decisiones de la información suficiente para hacer lo que tienen que hacer. Pero tampoco se trata, por ejemplo, lo que pasó con la PDI, en un operativo mal planificado que termina con un funcionario muerto, digamos, y con la posibilidad de que hubiesen habido muchos más heridos o fallecidos. Entonces, insisto, en materia de seguridad no se improvisa y muchas veces las medidas, como siempre afirmaba cuando estaba en el gobierno, en materia de seguridad las medidas se adoptan y no se anuncian.
Felipe Arboe, convencional, constituyente, muchísimas gracias por conversar esta tarde con Duna, que esté muy bien.
Gracias, que esté muy bien.
Chao, chao. Buenas tardes, chao. Y saludamos a nuestros patrocinadores. Swap 2022 de Chilena Consolidada. Solicítalo online a partir de 5.790 pesos. Ingresa tu patente, contrata, recibe tu póliza y listo. Ya tienes tu seguro. Puedes comprarlo así de rápido en chilena.cl. Y antes de irnos, los dejamos invitados a escuchar las novedades que trae Piensa.